Estamos aquí esta noche porque amamos a Cristo, ¿no es cierto? Hemos alabado, hemos cantado, hemos orado. Llegó el momento de abrir la palabra de Dios. Anoche estuvimos estudiando acerca del descanso que Dios da a sus hijos. Esta noche continuaremos con un tema muy especial referente a algo que Jesús hizo, una expresión que Él dijo o mencionó justamente en la creación, en la cruz y también muy pronto ha de ocurrir otra vez. Queremos enviar un saludo muy cordial a cada uno de los televidentes, a aquellos que están mirando a través del internet, a aquellos radioescuchas también de Nuevo Tiempo. Algunos están en sus hogares escuchando o participando a través de Televisión Nuevo Tiempo, otros a través de Canal Esperanza, en diferentes partes del mundo. Dios bendiga a cada uno en esta noche. Y al final, quisiera orar con ustedes allí en sus hogares, quisiera orar con los que están aquí también presentes y vamos a hacer una invitación. Hoy hay una sorpresa muy especial también. Esta noche, Jesús nos indica: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús nos indica el camino, Él es el camino. Nos indica dónde está la verdad, Él es la verdad. Nos indica el camino hacia la vida eterna, Él es la vida eterna. Si queremos tener vida eterna, tenemos que ir a Jesús. Si queremos salvación, tenemos que ir a Jesús. La salvación no es un concepto teológico, no es solamente una doctrina, es una persona, es Cristo Jesús. Y si queremos salvación, tenemos que ir a esa persona que es Cristo Jesús. Y Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, yo os haré descansar. Anoche hablamos del descanso que el Señor da a sus hijos. Anoche vimos que el Señor apartó una porción del tiempo para tener comunicación, comunión con sus hijos. Y el Señor ha dicho: acuérdate, yo quiero darte ese descanso. El Señor, sabiendo que en el tiempo final las cosas iban a ir de mal en peor, Él hace un llamado final a la iglesia. Dice: déjame entrar, yo quiero darte paz, quiero darte descanso. Vamos a cenar juntos, porque lo que sigue a la cena generalmente es el descanso. Y también lo que sigue a la cena es un nuevo día, porque a la puesta del sol, de acuerdo a las palabras de Dios, comienza también un nuevo día. Y vimos que el Creador del universo, el Dios Todopoderoso, que con su mano y con el poder de su palabra creó todas las cosas, Él terminó esa creación y todo era perfecto, hermoso en gran manera. Y Él puso un santo día y lo apartó. Y es como un hilo de oro que corre desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde Dios dice: acuérdate, acuérdate. ¿Y acordarnos de qué, Señor? O acuérdate que yo soy el Creador. Acuérdate que yo soy tu Redentor. Acuérdate que yo te amo. Acuérdate que yo te descanso. Acuérdate que yo estoy allí para guiarte en la vida. Acuérdate, un hilo de oro. Y qué lindo cuando nos acordamos, cuando Dios nos invita y nos dice, nos hace esa invitación. También, amados, vimos que el tiempo se nos está acabando. Los últimos granitos del reloj de arena están ya por pasar y la historia está por cerrarse. Y hay libros que los ángeles están teniendo, están escribiendo los nombres de aquellos que se anotan para vivir con Jesús para siempre. Anoche un grupo casi de 100 personas fueron bautizadas, demostrando que ahora pasan a ser propiedad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, anotando sus nombres para vida eterna en el libro de la vida. Esta noche otro grupo numeroso lo hará. Más temprano en este día, muchos no quisieron esperar. Un día hermoso de sol aquí en Bolivia. Algunos fueron a los lagos, allá al lago Titicaca y a otros lagos, y dijeron: este es un día hermoso. Allá fueron con sus pastores y hubo un hermoso bautismo en esos lugares. Pero esta noche también habrá otro, para mostrar al mundo que aquí, en este lugar, en este auditorio, hay hijos de Dios que quieren vivir para siempre con el Señor y aceptan el descanso que Jesús les ofrece. Sí, muy pronto el último sermón, muy pronto la última invitación, y Jesús vendrá a buscar a aquellos que se anotaron para estar con Él. Y cuando lleguemos al reino de los cielos, llegará el momento cuando el Señor dirá: ahora sí tenéis el descanso que merecéis. Ahora sí comienza la eternidad, se habrá acabado el paréntesis de pecado. Ahora sí, este es el reino que preparé para vosotros. Este era mi plan original para Adán y Eva. El diablo los mintió, los engañó, los secuestró. Pero ustedes han aprendido a escuchar mi voz, no la voz de la serpiente. Este es el Edén restaurado para ustedes. Y nuevamente El sábado será el símbolo del reposo eterno que Dios estará dando a su pueblo, y será que de sábado en sábado todos irán a adorar a Dios, recordando que Él era, es y continuará siendo el creador del universo y nosotros sus criaturas. ¡Qué hermoso significado! El tema de esta noche es consumado es. Y nuestro texto está en Romanos capítulo 8, versículos 31 y 32. Y antes de abrir la palabra de Dios y leerla, vamos a orar pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude a comprender este tema muy, muy especial, muy importante. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos porque en este Viernes Santo llegamos a este lugar, o allí a este auditorio donde están viendo cada uno de los amigos en diferentes países, o en sus hogares, o escuchando a través de la radio, o sintonizando a través del internet. Te agradecemos porque a través de los medios de comunicación tu palabra puede llegar a cada corazón. Recordamos que en este día Jesús extendió sus brazos, expiró, murió en favor de cada uno. Extendió sus brazos y predicó el sermón más poderoso, sin ninguna palabra, pero con un acto de amor. El Padre nos ama, Jesús nos ama. Y en este momento, cuando tu pueblo se reúne frente al televisor, o en este auditorio, en otros auditorios, o en sus hogares, cuando la familia de la tierra se une con la familia del cielo, pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste. Podemos abrir, oh Dios, un libro. Es tu santo libro. Hay poder, poder en las palabras benditas de este libro. Poder creador, recreador. Ruego, Señor, que perdones mis pecados. Me capacites esta noche para hablar palabras que vienen solamente de lo alto. Y comienza a moverte corazón por corazón, banca por banca, tribuna por tribuna esta noche. Y allí en los auditorios, allí en los hogares, allí en el lugar donde están esas personas sintonizando, actúa con tu espíritu, y que esta noche tengamos un encuentro con Jesús y que decidamos pertenecerle para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro texto, Romanos capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice el apóstol Pablo, hace una pregunta y luego él hace una reflexión. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Tal vez viniste desanimado en esta noche. Tal vez viniste con esa carga, esa dificultad. Mira la cruz. Mira lo que Jesús hizo. Dice el apóstol, el que no tuvo a menos dar a su propio Hijo para rescatarte, salvarte, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Allí está nuestra garantía, la cruz del Calvario, el pivot, el punto crucial en la salvación. 3 días después resucitó, dándole el golpe final en la cabeza a la serpiente antigua, al diablo Satanás. Y ahora Jesús es victorioso, Rey de Reyes, Señor de Señores. Consumado es el tema de esta noche. 1968, la víspera de Navidad de ese año, fue bastante turbulenta. El año entero había sido un año muy agitado en todo el mundo. Tremendas protestas por la guerra de Vietnam. Los acuerdos de paz no llegaban a cuajar. Habían manifestaciones en las calles, en las universidades. En ese mismo año, a mitad de año, o en enero de ese año, el barco USS Pueblo fue tomado prisionero por Corea del Norte, y parecía que otra guerra más iba a estallar. Justo también coincidió con el asesinato de Martin Luther King, el líder allí en Norteamérica, y también de Robert Kennedy. Parecía un año turbulento, pero cuando llegó justamente la víspera de Navidad, un rayito de esperanza surgió, porque allá a muchos miles y miles de kilómetros en el espacio, Los astronautas estaban rodeando o girando alrededor de en órbita lunar. Y justamente antes de comenzar la Navidad, ellos leyeron lo que se registra en la palabra de Dios, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mis amados, estas palabras tienen un significado muy, muy profundo. En el principio, Dios es el creador, Él es el dueño, Él hizo todo perfecto. Orbitando a 402 mil kilómetros de distancia, los astronautas nos recordaron que la vida no es un accidente cósmico, sino que fue el diseño maestro del creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es una obra terminada, es como si Dios hubiese dicho: he acabado la obra, he finalizado, hecho está, consumado es. Y la obra que Él hizo fue perfecta. Las flores, los lirios, las frutas, los mangos, las aves, los papagayos, las ovejitas, los animales, los felinos, las llamas, el jardín del Edén, todo perfecto. Pero la obra cumbre, la corona de la creación, fue el ser humano. Y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Es como si Dios hubiese dicho: he acabado, hecho está, finalizada la obra de la creación. Oh, mis amados, hecho está, consumado es, aparece en cuatro porciones en la Biblia, en cuatro momentos en la historia. Primero, pero hoy vamos a ver tres nada más: en la creación, durante la redención y también en la restauración. Estas expresiones, consumado es, hecho está, aparecen y nos hablan de nuestro origen, nos hablan de nuestro propósito y nos hablan de nuestro destino. Consumado es, hecho está. Tres incidentes que veremos esta noche que se aplican y nos dan la seguridad, se aplican a nuestra vida y nos dan la seguridad que hay un Dios que nos ama y un Dios que tiene un propósito y un Dios que nos creó, que no evolucionamos, que no salimos de la casualidad, sino que vinimos de las manos de un Dios creador y el Señor nos está llamando a regresar a nuestro hogar que dejamos hace mucho tiempo. Hecho está, consumado es. Génesis capítulo 2, versículo 1 nos dice: fueron acabados pues los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dios terminó todo. Hecho está, consumado es, algo que Dios hizo. No evolucionamos, no nos creamos. Tú y yo somos alguien, somos criaturas de Dios. Y este día que comenzamos hace pocas horas nos recuerdan que hay un creador. Que el Señor dice: acuérdate, acuérdate que soy tu creador, reposa como yo reposé el séptimo día, entonces recibirás mi bendición, mi reposo y mi santificación. Eres alguien, eres un hijo de Dios, pero el diablo nos ha querido robar este derecho de identidad. Yo quiero decirte en esta noche: no permitas por nada del mundo que el enemigo te quite tu derecho de identidad. Tú eres un hijo, una hija de Dios. El Señor no solamente te creó, te sustenta y también Él te redimió. Somos tres veces propiedad del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo: no sois vuestros, sois propiedad del Señor. Por lo tanto, si Él es nuestro dueño, tenemos que ser muy cuidadosos como cuidamos nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestros talentos, todo, porque hay un dueño que tenemos que reconocer. Por eso el cristiano siempre reconoce que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fuimos creados por un Dios de amor, fuimos diseñados por Él. Él creó nuestro cuerpo perfecto, los músculos, los nervios, el corazón que late, la sangre que fluye. Hasta hoy es un misterio cómo la vida puede seguir funcionando. Oh, hermano, San Juan vio en visión. Varios profetas vieron en visión el trono de Dios brillante, que salían como rayos. La energía que sale del trono de Dios es que nos permite hoy que nuestro corazón esté latiendo y nuestra sangre fluyendo por nuestras venas. Un Dios de amor que mantiene su creación a pesar del pecado. Sí, mis amados, nunca más debemos sentirnos desconocidos. Nunca más debemos sentirnos indeseados. Somos creación de Dios, nunca más despreciados. Nunca más debemos sentirnos sin valor. Y si esta noche tú te sientes que eres nadie, recuerda tu origen. Eres hijo, eres hija de Dios. Nunca más pienses que no tienes valor. Nunca más pienses que no eres amado. Ya se acabó la alienación. Nunca más estamos alejados. Nunca más abandonados. No estamos más solitarios. Ya no hay por qué tener baja estima propia, o falta de pertenencia, o falta de identidad. En el momento que Dios dijo: yo hice al ser humano la corona de la creación, tú eres una criatura de Dios, eres propiedad del Señor. Pero sabes, desde que el pecado entró, han cambiado las cosas y Dios deja que tú elijas. Tristemente, la mayoría le está dando la espalda a Dios. Pero anoche vimos como prácticamente 100 personas a través del bautismo dijeron: sí, Señor, yo escucho tu voz, quiero seguirte. Y ahora reconocen a su Creador, pasan a reconectarse nuevamente con Él. El Señor los perdona, los redime, los restaura. ¡Qué maravilloso! Así que tú eres alguien. Tú no eres un don nadie, eres un hijo, una hija de Dios. Ahora mira lo que escribió este periodista o columnista Russell Baker en un artículo, una columna que él siempre saca en un periódico en el norte, Nadie Sabe Dónde, lo titulaba. Y él dice así: mira qué desesperación para aquella persona que no reconoce a Dios como creador. Estoy sentado a 93 millones de millas del sol, sobre una roca redonda que gira a una velocidad de miles de millas por hora, rugiendo a través del espacio hacia donde nadie sabe, para un desenlace que nadie sabe, que nadie conoce por qué. Y a mi alrededor, continentes andan a la deriva sobre el planeta. Estoy sentado aquí sobre esta veloz roca giratoria, rodeado por 4 billones de personas. Eso en el tiempo que él escribió, hace algunos años. 8 planetas, una cantidad inmensa de galaxias, bombas nucleares para destruirme 30 veces, montañas de armas de mano y comida congelada. Estoy siendo barrido a lo largo de toda la galaxia en su insana marcha hacia los confines del universo. Y mientras estoy sentado aquí solo, a 93 millones de millas del sol, me siento absolutamente miserable. ¡Qué desesperación! ¡Qué terrible para alguien que no reconoce a Dios como creador! Si todos mis amados se acordasen del Señor, como el Señor dice, acuérdate, el día sábado no habrían ateos, Russell Baker no escribiría esta oda, yo diría, de desesperación, sabiendo que él no tiene un destino ni tiene un origen. Oh, mis amados, mira la diferencia del apóstol Pablo, que un día andaba persiguiendo y pensando que estaba haciendo la voluntad del Señor, matando cristianos y castigándolos y metiendo en la cárcel. Pero ahora tuvo un encuentro con Jesús y cambió de vida. Y se dio cuenta que él era un hijo de Dios y debía servir al Maestro. Y él dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué decimos a esto, hermanos? Miembros de la familia de Dios, conciudadanos de los santos. ¡Oh, qué hermosa promesa! ¡Qué palabras tan inspiradoras! Saber nuestro origen, nuestro propósito, nuestro destino. Pronto seremos uno con la familia de Dios. Uno solo. Jesús está esperando esa reunión ya por mucho tiempo. Ha estado esperando todos estos años. No quiere que tú faltes. Quiere que tú te anotes, hagas tu reservación para estar con Él. Hace algunos años, en el país de Rumania, había un problema muy serio. El país estaba pasando por una crisis social y económica muy, muy seria. Y los padres, con el bajo sueldo que tenían, no tenían para alimentar a los hijos. Así que era común ver a niños pequeños abandonados en las puertas de otros hogares, o debajo de los puentes, o en las puertas de los hospitales, y la policía no podía hacer nada. Los niños fueron creciendo, había un problema muy serio, crecían en la calle, no tenían un hogar, no tenían padres. Los padres preferían dejarlo en hogares que parecían más acomodados para que pudiesen tener compasión de esos niños y tal vez adoptarlos. Pero resulta que las leyes de adopción eran terriblemente, mucha burocracia, era muy difícil. Así que esos niños crecieron, toda una generación de niños en la calle, sin nombre, ellos mismos se ponían nombres, sin identidad, sin un pasaporte, sin un documento de identidad, sin un certificado de nacimiento. Allí estaban ellos a la deriva, sin saber quiénes eran. Pero, mis amados, cuando tú y yo nos damos cuenta que somos hijos de Dios, esa falta, esa crisis de identidad se acaba. Somos alguien, somos propiedad del Creador. Y nos dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 43, versículo 1: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Estás escuchando la voz de Jesús en esta noche? Tú eres propiedad de Él. Tres veces Él te creó, te redimió y te sustenta. Y Él quiere vivir para siempre contigo. Te puse nombre, mío eres tú. ¡Qué hermosa promesa! Eso me llena de ánimo, hermanos. Me llena de ánimo frente a los problemas de la vida. Tal vez tú estás enojado con Dios esta noche. Tal vez esa enfermedad que has estado luchando ya por años, batallando, que no has gastado en médicos, o tal vez te han desahuciado. Ese problema de alta presión, ese problema de corazón que estás teniendo. O tal vez estás siendo hostigado y sacudido por la pobreza porque no te alcanza, y tal vez te rebelas. Recuerda que hay una mano poderosa. Dios está en el último lugar donde lo dejaste. Tómate de su mano. Esta noche no estás aquí por casualidad. Dios te trajo para hacer una decisión, porque tú perteneces al Señor. Tu derecho de identidad allí fue dado, en el jardín del Edén y en la cruz del Calvario. Y esta noche tú tendrás que decidir. Sí, mío eres tú, te puse nombre. Hecho está, consumado es. Hay alguien que te quiere. Hay alguien que te ama. Hay alguien que pagó un precio infinito por ti. Tú eres alguien. Hecho está, consumado es. La obra perfecta de Cristo allí en la cruz del Calvario. La obra perfecta en el jardín del Edén. Hace algunas décadas, en Corea, una joven coreana estaba deambulando las calles, caminando por las calles. Estaba por dar a luz. Era pleno invierno, 1952. La joven clamaba por las calles: ayúdenme, por favor, voy a tener a mi hijo, ayúdenme, por favor. Cerca de allí pasó una pareja muy bien vestida, y ella le pidió: por favor, ayúdenme, voy a tener a mi hijo. Y la señora la empujó y le dijo: ¿dónde están tus hombres americanos ahora? Porque esto fue después de la guerra de Corea. A ver, ¿dónde están esos padres ahora que te dejaron sola? Y allí la dejaron abandonada. Esta joven escuchó que en una aldea vecina había un misionero que era muy compasivo, y tal vez él podía ayudarla. Y ahora esta dama se encaminó, pero ya estaba con contracciones. Parecía que el bebé iba a nacer en cualquier momento. Comenzó a nevar, una ventisca imponente. Y ella sabía que no iba a llegar a la casa del misionero. Y ahora vio que había un puente que tenía que cruzar, y se metió debajo del puente, y allí tuvo ese bebito. El bebito estaba temblando. Se sacó su ropa, lo cubrió, pero el bebito seguía temblando, y siguió sacándose más ropa y sacándose más ropa, y lo cubrió totalmente, hasta que ella ahora comenzó a temblar. Y allí el bebito siguió con vida, y esa mamá murió congelada, salvando a su bebé debajo de un puente. La mañana siguiente, el misionero, era día de Navidad, el misionero se levantó, salió de su hogar, iba con sus manos llenas de regalos para dar a los aldeanos. Y al cruzar el puente, escucha un llanto, el llanto de un bebé. Y baja el puente, y para su asombro, allí ve un bebé totalmente envuelto que estaba llorando, y la mamá semidesnuda, muerta allí en la nieve. El misionero tomó ese bebito en sus brazos, lo llevó, lo cobijó, hizo los arreglos pertinentes para la adopción, y lo adoptó como hijo. La mamá dio su vida para que ese niñito viviera. Los años pasaron. Habían pasado 10 años Y este niño, que ahora ya tenía 10 años, le decía al misionero: papá, porque claro, lo había adoptado. Y exactamente 10 años después, en la víspera de Navidad, estaba nevando pesadamente, una tremenda ventisca. Y el misionero le contó al niño la historia. Un día como hoy, hace 10 años, yo fui el día de Navidad y crucé ese puente y tú estabas allí abajo. Hoy tú eres mi hijo. Tu mamá murió para salvarte. Aquel niño quedó tan choqueado, tan emocionado al escuchar el sacrificio de su mamá que ella hizo para salvarlo, que esa noche no pudo dormir. Temprano en la mañana, en la Navidad, él se levantó y salió de la casa. Y cuando el ministro se levanta, su papá se levanta para ver dónde estaba, ve que el niño había desaparecido. Dice: ¿dónde se ha ido? Un niño de 10 años se ha escapado. ¿Dónde se ha ido? Es Navidad, él tenía que estar acá. Yo quería saludarlo. Abre la puerta y ve que hay huellas en la nieve. Y sigue las huellas y allá encuentra al niño semi vestido, con apenas una camisita muy finita, mangas cortas, descalzo en la nieve, temblando de frío. Estaba allí debajo del puente. Y el ministro dice: hijito, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Te vas a congelar? Oh, papá, yo quiero ponerme en un lugar y saber qué es lo que pasó mi mamá cuando me salvó la vida. Ven conmigo, hijito, vamos al lugar. Mis hermanos, cuando yo pienso en esta historia, que realmente al leerla y me sigue conmoviendo, ese niño de 10 años me hace acordar también que alguien vino y dejó el reino de los cielos y bajó este oscuro mundo, este frío mundo, para rescatarte a ti y rescatarme a mí. Oh, ¿cómo podemos dudar del amor de Dios? ¿Cómo podemos dudar cuando nos creó, cuando nos redimió, cuando Él intercede por nosotros y cuando está próximo a regresar otra vez? Oh, nuestro Dios, cuánto nos ama el Señor. Ese es el mensaje de esta Semana Santa. Un Dios que hizo todo perfecto, que a pesar del pecado, está tocando vidas, restaurando personas y haciéndolas, transformándolas en ciudadanos para el reino de los cielos. Tu pasaporte, querido hermano y hermana, está escrito con sangre. Tus papeles de identidad están estampados con la cruz del Calvario. Tu certificado de nacimiento está firmado por tu Creador. Tu nombre está escrito con tinta roja por el Cristo del Calvario. Tú eres un hijo, una hija de Dios, pero tú tendrás que demostrar ante el mundo a quién perteneces, porque hay un conflicto. El diablo dice que tú debes morir para siempre porque eres pecador y tienes razón. Pero Jesús murió la muerte que a nosotros nos corresponde, para que tú libremente ahora elijas si vivir para siempre o morir para siempre. Tú eres alguien, eres un hijo de Dios. No permitas que el diablo te siga mintiendo como ha estado mintiendo por 6000 años. Tu derecho de identidad, tu pasaporte, tu certificado de nacimiento claramente está establecido en la creación y en la cruz del Calvario. ¿Sí? Allí Jesús murió, el rey del universo, entre dos ladrones. Jesús dijo: tengo sed. Hoy recordamos, hace casi 2000 años, ese viernes, cuando Jesús, agonizando, dijo: tengo sed. Pero en esas palabras, mis amados, había mucho más que la sed física. Jesús te vio a ti, me vio a mí, porque esa sed habla del deseo insaciable de Cristo de salvarte a ti y a mí. Habla del anhelo de Dios de redimirnos. Tengo sed. Tal vez tú tienes sed en esta noche. Has estado bebiendo en las cisternas rotas de este mundo y te encuentras que terminas vacío. Tal vez has probado una cosa y otra, como me ocurrió a mí también en la adolescencia. Pensé que lejos de Dios las cosas iban mejor, pero no hay tal cosa como felicidad separado de Dios. Y uno anda sediento por la vida, probando una cosa y otra, y esa felicidad no dura, porque felicidad solamente comienza con fe, y fe viene por oír, seguir y estudiar, seguir al Señor en su palabra. Sí, mis amados, consumado es. Nuevamente Jesús dice en la cruz: la culpa está redimida. No más condenación, no más servidumbre, no más esclavitud, no más temor a la muerte. consumado es. La historia cuenta una leyenda, nuevamente en el país de Rumania, donde se enseña a los niños en la escuela primaria, de pequeño aprenden esta leyenda. La leyenda dice que había un hombre rico, un hombre muy pudiente, adinerado, que tenía muchas ovejas, cabritos, caballos, llamas, tenía muchos siervos y tenía una gran hacienda, una gran casa, un gran palacio. Pero cerca, al lado, contiguo a su terreno, vivía un campesino muy pobre, y todo lo que tenía era una o dos ovejitas. Ya había perdido una y no sabía dónde estaba. Así que este hombre rico, pudiente, este hombre noble, de la nobleza, contrataba o sobornaba a algunas personas para que de noche hagan pasar los animales de este hombre pobre a su campo, a su terreno, para después juzgarlo y decirle: tú eres un irresponsable, ¿cómo vas a estar dejando los animales sueltos que andan en mi terreno comiendo mi pasto, mi césped? Y un día le quitaron el último corderito que este hombre tenía y fue llevado al tribunal en la plaza pública, y allí lo juzgaron y lo avergonzaron y lo humillaron ante todo el público por irresponsable, por dejar pasar los animales al otro terreno, por no cuidar de los animales. Y cuando fue condenado a perder todo lo que tenía, su casa y todo, y su campo, que ahora pasaba a propiedad de este señor, que nada le faltaba, el hombre quedó literalmente en la calle, y para vergüenza de todos los aldeanos le escupieron en la cara. Y este hombre salió avergonzado, cabizbajo, caminando por las calles, y ahora no tenía dónde ir, estaba mendigando: ayúdenme, yo quiero alimento, quiero sobrevivir, no tengo nada. Algunos los ayudaban, otros los despreciaban. Un día, mientras andaba por un lugar, en un pueblo, se encuentra con el rey, porque el rey estaba visitando toda la comarca. Y él le contó la historia al rey y le dijo lo que había ocurrido: ¿Por qué eres tan pobre? ¿Por qué andas así mendigando? Y él le contó al rey: bueno, esto me ocurrió. Y dice la leyenda que el rey tomó dos bolsas de oro y se las entregó. Y este hombre ahora llegó a tener mucho más de lo que se imaginaba en su vida. Y ahora estaba feliz, ya no andaba mendigando más. Y el rey, después de darle esas bolsas de oro, lo toma y lo abraza y le besa ambas mejillas. Y le dijo: recuerda que donde aquel hombre malvado te escupió, ahora yo te he besado y he quitado tu culpa y tu vergüenza. Mis amados, esa historia nos recuerda también lo que Jesús hizo por nosotros, el Rey del Universo. En la cruz del Calvario nos dio mucho más de lo que perdimos. Él colocó los tesoros de su amor en nuestras manos. El Rey del Universo besó y reemplazó nuestra vergüenza. Ahora somos aceptos en el amado. Somos hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Ya no más culpa, ya no más condenación. Ahora podemos ir directamente a su trono de gracia, porque Él murió, Él resucitó y hoy intercede y pronto vendrá por sus hijos. Hecho está, consumado es en la creación. Hecho está, consumado es en el Calvario. Y pronto, muy pronto, queridos amigos, una vez más se ha de emitir este gran decreto: hecho está, consumado es. Muy pronto, cuando el Señor Jesús diga: se acabó el día de oportunidad, se acabó el tiempo de gracia, muy pronto Jesús dirá: hecho está. Y escucha lo que dice el Apocalipsis, lo que Jesús inspiró a San Juan y lo envió a través del ángel. Y San Juan escribió y vio en visión. Apocalipsis 16, 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Mis amados, cuando Dios pronuncie estas palabras desde su trono, se habrá acabado el día de oportunidad. Se habrá acabado la mediación del Señor, ya no habrá más oraciones contestadas. Se habrá acabado para siempre la posibilidad de arrepentirse. Solamente dos grupos: decidieron por el Señor, y aquellos que le dieron la espalda o que fueron indiferentes o que aceptaron parte de su verdad y quedaron en el camino. Hecho está. Y sabes que lo que seguirá rápidamente, en una rápida sucesión, dice el libro Apocalipsis, que vendrán las siete postreras plagas, plagas terribles, hermanos. La ira total de Dios sobre un mundo que finalmente le ha dado la espalda. El Señor vendrá y dice que habrá siete plagas terribles justo antes de su regreso, y habrá calamidades increíbles. Lee el libro Apocalipsis a partir del capítulo 17 en adelante. Úlceras malignas que no tienen medicinas que realmente les ayuda a las personas. Los ríos dejan de correr, se vuelven como sangre y la gente no puede beber. Eso va a ocurrir porque el Señor cumple su palabra. Calamidades, tornados, desastres, tormentas, granizo, incendios. Parece que la tierra está sacudiéndose, diciendo ya tiene que ser hecha nueva. Hecho está. Cuando Jesús diga eso, se habrá acabado el hambre y el dolor. Se habrá acabado la enfermedad y la muerte para siempre. No más pobreza, no más dolor, no más enfermedades, no más tristeza, sufrimiento, no más lágrimas, no más llanto, no más conflictos, no más guerras, no más vejez y preocupaciones. Hecho está. Se acabó el paréntesis de pecado. Voy a buscar a mis hijos. Y el Señor llama y reúne a sus santos ángeles, billones de billones de billones, y dice la Escritura que el cielo queda vacío. Y comienza la gran caravana, el gran descenso. El cielo queda vacío porque Jesús viene con todos sus ángeles a buscar a aquellos que se anotaron para estar con Él en el reino de los cielos. Oh, qué día será ese. Tú y yo tenemos que estar preparados. Tú y yo tenemos, hermanos, nada, por nada del mundo podemos perdernos ese día. Jesús ha hecho todo lo posible y sigue haciendo para que tú y yo lleguemos y estemos listos cuando Él venga. ¿Estás escuchando la invitación de Jesús esta noche? ¿Estás listo para hacer una decisión por Cristo en esta noche? ¿Estás listo para que cuando Edith venga a cantar aquí, tú puedas pasar? Yo quiero orar por ti. Y aquí desde este auditorio, o allí donde estás mirando el programa, donde estás escuchando, tú puedas decirle: Señor, aquí estoy. Pasa allí al frente dentro de un momento más cuando Edith comience a cantar. Yo quiero orar por ti. Dios nos ama. Jesús vendrá pronto por sus hijos. No hay tiempo que perder. Tal vez sea tu última oportunidad, yo no lo sé, pero estoy aquí para hacer la decisión correcta. Y también alguien está haciendo la decisión correcta en esta hora, en las aguas bautismales frente a mí. Está el pastor Roberto Gullón, quien es uno de los líderes de la iglesia en todo Bolivia, a quien Dios ha estado bendiciendo a través de los años en su ministerio en diferentes funciones. Y le acompaña en el agua María Jesús Mendoza. María es una joven que se ha preparado en muchas áreas de comunicaciones, de tantas áreas en arte, es múltiple. Pero saben, ella conoció a la iglesia, conoció a Dios siendo niña y asistía con sus padres a la iglesia. Pero más tarde se apartó y buscó otros caminos, pero se encontró vacía. Encontró que la vida es vacía en caminos que no llevan al Señor. Buscó de alguna manera satisfacer los anhelos de su alma, pero no encontraba, se encontraba cada vez más vacía. No podía encontrar algo que realmente la satisfaciera. Pero cuando encontró y se reencontró con el amor de Dios nuevamente, ella supo que eso era lo que le faltaba. Y mis amados, ella se enroló, estuvo haciendo muchas obras de caridad, ayudando a los necesitados. Todavía lo sigue haciendo. Ella quería de esa manera sentirse realizada y de esa manera cumplir el gran propósito en la vida de sentirse satisfecha. Pero todavía se mantenía alejada del Señor, a pesar de estar obrando y actuando, haciendo las obras del Señor. Pero convencida de que Jesús la estaba esperando con los brazos abiertos. Ella ahora ha regresado a Jesús. Ella supo que Jesús pagó por sus pecados. Los errores cometidos en su vida hoy quedan sepultados. Y hoy comienza una vida nueva, una hoja en blanco, una página nueva en su vida. Y hay una mano poderosa ahora, de aquí en adelante, la guiará hasta que Jesús venga en las nubes de los cielos. María Jesús, hay gozo en nuestros corazones hoy. Hay gozo en el cielo. El mundo te está mirando. Hay una sonrisa en el rostro de Dios. Hay gozo en nuestros corazones. Y en este momento, porque amas a Jesús y porque quieres vivir con Jesús para siempre y quieres que este sea un día de nuevo comienzo y quieres anotar tu nombre en el libro de la vida para la vida eterna, en este momento el pastor levanta sus manos al cielo y te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de tus pecados y una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. María ha pasado a zona de seguridad. ¿Cuántos piensas que ya ha hecho lo correcto en esa noche? Amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿qué en cuanto a ti? ¿Qué en cuanto a ti esta noche? ¿Estás listo para dar este paso de fe? Yo voy a pedir a Edith que cante. Edith, cántanos, llévanos al trono de la gracia. El Señor nos está invitando. Que tu voz esta noche, usada por el Espíritu Santo, vaya tocando los corazones. Y mientras Edith canta, ¿quién quiere ser el primero esta noche en decirle: aquí estoy, Señor, cuenta conmigo? ¿Hay algún valiente en esta noche que quiera pasar aquí al frente? ¿Hay algún valiente en esta noche que quiere ser el primero? ¿Dónde está ese primero? Sé que anoche pasaron muchos. ¿Quién es el primero en esta noche? ¿Hay un valiente que dice: Señor, aquí estoy? ¿Hay alguien? Aquí está la hermana. Vamos a dar un aplauso para ella. Dios la bendiga, hermano. Dios la bendiga. Mire qué lindo. El reino de los cielos de los valientes. Dios te bendiga. Ven a Jesús. Acércate. Mientras Edith canta, las cámaras se van a ir dirigiendo allí al lugar donde los pastores van a estar bautizando. Mira qué hermoso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pastores. Hoy hay un grupo numeroso que también se bautiza. Gloria a Dios. Edith, cántanos. Ven a Jesús, acércate. Nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llamando. Mientras los hermanos pasan, otro grupo más a ser bautizado, acércate aquí a la plataforma. Acércate allí al lugar donde estás. Si estás en tu hogar, ora al Señor en esta hora y dile: Señor, aquí estoy, toma mi corazón. Si estás allí en un auditorio, en una iglesia, pasa al frente donde están los pastores para recibirte. Si estás allí en un grupo pequeño, acércate allí, rodea ese televisor. Jesús te está hablando esta noche, te está invitando a vivir para siempre. Hecho está, tú eres un hijo de Dios. Pero te falta solamente demostrar públicamente a quién perteneces. Jesús te está llamando. Ven a Jesús, pasa aquí al frente. Aquellos valientes que quieren ser bautizados, pasen aquí al frente. Pido la bendición nuevamente sobre el nuevo grupo, los otros 8 más que se están bautizando en esta noche. Porque habéis aceptado a Jesús como vuestro Salvador. Porque amáis a Jesús y Él os ama. Y Él dio su vida por vosotros. En esta hora, para el perdón de vuestros pecados, Los ministros, levantando las manos al cielo, los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muertos al pecado, sepultados en Cristo, resucitados en una nueva vida. Gloria a Dios.
Oh, qué gozo encuentro en Cristo. Cuánta paz.
Te detienes, ven, desciende allí donde estás, ven a Jesús, acércate. Es el Señor que te invita. Yo soy un ser humano al igual que tú, necesito del Señor. Yo tengo la seguridad que mi nombre ya está escrito en el libro de la vida y quiero que allí permanezca hasta que Jesús venga. Que en cuanto a ti, desciende allí donde estás, acércate. Si necesitas oración esta noche, necesitas tomarte la mano de Dios, tú sabes que necesitas del Señor. Ven a Jesús, allí en los auditorios, acércate. Y en este momento giramos nuevamente para el grupo que se ha de bautizar, otro grupo más, jóvenes, adultos, jovencitos. Queridos hermanos, esta hora estáis demostrando, dando fe pública de que amáis al Señor, de que aceptáis el sacrificio de Jesús en vuestro favor. Y porque amáis a Jesús, y hoy demostráis públicamente que le pertenecéis a Él, y para que vuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, los ministros elevan sus manos al cielo y os bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Misterio, eso es lo que significa esta Semana Santa. Qué mejor momento para celebrar un bautismo. Justamente la Semana Santa nos recuerda la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, simbolizado por el bautismo. Esta es la mejor manera de celebrarlo. Tú puedes hacer muchas cosas, muchas peregrinaciones si deseas, muchos sacrificios o penitencias, pero sabes, Dios te está invitando a demostrar públicamente que le amas, abriendo tu corazón a Él. Yo me rindo a ti, nuestros 8 hermanos que ahora han pasado nuevamente al bautisterio. Están diciendo: Jesús, yo te amo. Y esta noche los ministros levantan las manos al cielo. Y porque vosotros amáis a Jesús y Jesús os ama, para el perdón de vuestros pecados y para que vuestro nombre sea escrito en el libro de la vida y allí permanezca para siempre, os bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En unos 6-7 minutos estaremos saliendo del aire, pero quiero hacerte una invitación otra vez. Acércate, yo quiero orar, yo no quiero que te vayas esta noche sin recibir la bendición de Dios. Ven a Jesús, acércate. Si estás pasando por una carga, una necesidad que solamente tú y Dios conocen, acércate. Ya pedimos que pasen primero aquellos que definitivamente quieren bautizarse. Mañana va a ser el gran día, el gran bautismo. Va a haber 2 bautisterios similares para que tengamos a Desdemona. Va a haber aproximadamente unas 400 o 500 personas que ya no quieren esperar más. Pero también, si tú quieres pasar este momento, o tal vez eres un miembro de iglesia que está pasando por una carga, una necesidad, yo quiero orar por ti en esta hora. Tal vez viniste por primera vez, la bendición de Dios. No te vayas de la bendición de Dios esta noche. Hoy es Semana Santa, hoy es Viernes Santo. Esta es la mejor manera de celebrarlo. Ven a Jesús, yo quiero orar por ti. Nuevamente, otros 8 candidatos están descendiendo a las aguas del bautismo. Y en este momento hay gozo en el cielo, hay gozo en nuestros corazones. Los ojos de Dios están en este auditorio y en los otros auditorios donde está habiendo bautismo alrededor del mundo, porque aquí los ángeles están anotando nombres para vida eterna. Y queridos hermanos, levantamos las manos al cielo en esta hora como ministros del Evangelio para bautizaros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para el perdón de vuestros pecados y para que viváis para siempre con el Señor y que le sirváis hasta que Él venga. Amén. Muerto en Cristo, sepultado y resucitado en una nueva vida. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Mañana será el gran día. En pocas horas más estaremos haciendo la última invitación desde el auditorio, la última invitación a través de las cámaras. Pero el Espíritu Santo sigue trabajando. Esta es tu noche, no estás aquí por casualidad. Tal vez viniste por primera vez, tal vez no entiendes todo, pero esta noche puedes entender que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que estuvo dispuesto a morir por ti. Ven a Jesús en esta noche. Alguien me preguntó: bueno, pero yo ya fui bautizado y yo no quiero, tal vez estoy haciendo mal en bautizarme de nuevo. No, hermano, déjame decirte algo. El hacer lo que Dios pide no es hacer mal. El no hacer lo que Dios nos pide, sí, eso debemos temer. Nos estamos dando palo. Tú sabes que para ser bautizado hay que creer, hay que comprender, hay que entender, hay que arrepentirse, y un bebito no comprende todo eso. Y ya estudiamos esta semana cuándo fue que se cambió ese método del bautismo. Fue en una época, en la Edad Media, cuando se prohibió la Biblia, cuando las tradiciones se mezclaron con la palabra de Dios. Por eso un bebito, si algo le pasa, el bautismo de Jesús fue válido por él. Jesús ha hecho provisión. Pero ahora que tú eres grande y comprendes, el Señor te está llamando. Este es tu momento. Demuéstrate ante el mundo a quien perteneces. Ven a mí, dice Jesús. Quiero darte una vida limpia, nueva. Quiero caminar contigo aquí y quiero reservarte un lugar pronto cuando venga el reino de los cielos. Nuevamente, otros 8 candidatos que pasan a zona de seguridad en esta noche. Amáis a Jesús, deseáis la vida eterna, habéis aceptado a Jesús. Y en esta hora para el perdón de vuestros pecados, para el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús. Levantamos las manos al cielo y decimos: que el Señor te bendiga, que el Señor te sostenga, y os bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que pertenezcáis a ellos por toda la eternidad. Para el perdón de vuestros pecados os bautizamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mientras ellos salen y otros más están entrando, queremos recordarles que esta es una noche especial, pero mañana es un día muy especial, cuando hemos de cerrar esta serie y hablar de la esperanza gloriosa del cristiano. Mis amados, Jesús viene muy pronto. Y habrá solamente dos grupos: aquellos que le siguieron y aquellos que le dieron la espalda. Tú y yo tenemos que estar dentro del grupo de aquellos que estarán listos cuando Jesús venga. No faltes mañana. Mañana será nuestro tema, el tema final, el tema clave, donde hemos de hacer una decisión. Decirle a Jesús: yo quiero estar listo cuando tú vengas. Estamos viviendo con tiempo prestado, queda muy poco tiempo. Jesús está invitando. Hoy alrededor del mundo, miles y miles de personas están siendo bautizadas, escuchando el llamado de Jesús. ¿Por qué te detienes? Ve allí al centro de predicación, si estás allí en tu hogar, y que este sábado, el próximo sábado, puedas ser bautizado. Si estás allí todavía en tu asiento en el auditorio, pasa al frente, yo quiero orar por ti. Nos queda un minuto, y en este minuto quiero aprovechar a orar con ustedes antes de salir del aire. Así que ven a Jesús, vamos a acercarnos. Aquí donde está la mayoría de los hermanos, si giran para aquí, por favor, yo quiero orar por ustedes. Y quiero orar también por los hermanos que están allí en las cámaras, detrás, mejor dicho, en los lugares de predicación. Oremos. Mientras los pastores levantan las manos al cielo y bautizan los candidatos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para vida eterna, en este momento decimos amén. Y los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Celestial, mientras los candidatos descienden al agua, aquí están ante ti aquellos que mañana, en pocas horas más, y que han pasado aquí al frente, han de formar parte de tu pueblo. Tú los amas. Tú amas a esa persona que está allí en ese auditorio, a esa persona que se alejó pero que está regresando. Padre, no lo dejes tranquilo hasta que haga la decisión correcta. Bendícelo, ministralos. Desciende con tu espíritu. Oh Padre, al salir de este lugar y al salir del aire, que la paz del cielo nos acompañe a cada uno, y que tengamos el gozo de ir tomados de la mano de nuestro Creador, Redentor y Rey próximo a venir. Tu bendición nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén.